un libro que se llama Al pie del cañón, una guía del Museo del Prado. Pues todos los que amamos el Museo del Prado podríamos escribir nuestro libro, pero si el libro lo firma Eduardo Arroyo, que es uno de los grandes artistas contemporáneos españoles, entonces ya no cabe la menor duda, o cabe alguna duda.
Ninguna.
Bueno, querido Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va eso, Eduardo?
Pues muy bien. Va bien.
Está mimado entre tantos masajes. Ha rejuvenecido en los años. Qué grande, Eduardo.
Bueno. ¿Qué es más, pasión o análisis científico el que lleva este libro sobre el Prado?
No, yo diría que pasión, las guías, es una guía. Yo creo que ese artículo, una guía, es una guía más, pero es una guía que no es una guía científica. Yo creo que el Museo del Prado, como todos los museos, tienen guías científicas muy importantes. La del museo, por ejemplo, hay que decir que es excelente. Y lo que pasa es que lo que yo he querido escribir es una guía mía. Una guía pues afectiva, una guía, bueno, un poco, no sé, un poco muy personal, indudablemente, pero una guía muy personalizada, ¿no? En realidad la relación que yo tengo con el Prado.
No, se ha escrito mucho sobre el Prado, o se ha escrito poco sobre el Prado, porque recordamos a Eugenio Dors y algunas cosas más.
Pues yo creo que se ha escrito poco. Yo creo que se ha escrito más sobre el Louvre o otros museos. Hay yo creo, casos muy contados. El más conocido, yo creo que también gracias a aquella época y al título, que es un título muy brillante, Tres horas en el Museo del Prado, de Eugenio Dors, pues hay que añadir el de Mujica Lainez, que sobre el Prado, que es este escritor argentino. Luego hay un libro de Salavarría que se llama Los fantasmas del Prado, que yo no conozco, que no me pude hacer con él mientras estaba escribiendo el libro. Luego hay,
bueno, la obra de Alberti,
Noche la de... obra la obra de Alberti, sí, y no sé, bueno, hay alguna cosa más, pero no mucho más.
La primera vez que fuiste al Prado como madrileño sería muy joven.
Pues yo creo que sí, yo no puedo poner una fecha, pero seguramente pues sí, pues que tendría 6-7 años, supongo, con mi abuelo, ¿no?
Bueno, ¿y fue de lo que más echaste en falta cuando te fuiste de España?
Pues sí, porque el Prado era un sitio acogedor, ¿no? Siempre ha sido un sitio acogedor, a pesar que muy austero y oscuro algunas veces, y en aquella época tremendamente, en fin, complicado. Pero sí, yo creo que sí, que el Prado era un refugio, ¿no? Era un sitio donde en aquellas épocas mías de la adolescencia y de la juventud, pues es donde te encontrabas seguro.
Cuentas que ibas mucho, Eduardo Arroyo, al Prado con tu abuelo, y además como profesores de latín y de griego.
Pues sí, y de dibujo. Yo tuve la suerte de tener dos profesores de dibujo extraordinarios en el Liceo Francés, que los dos murieron. Uno, Carlos Pascual de Lara, que murió joven, que era un excelente pintor, y otro también, que se llama Manaut Viglietti, que se había pasado 5 años en Carabanchel después de la guerra, pintando compañeros en las celdas, y esos dos personas, más el profesor Astorga, que murió también en exilio en Mérida, en la Universidad de los Andes, pues ellos son los que me llevaban al Prado también, muy joven, claro.
Ya, ¿qué paseo nos propones? O hay varios paseos que nos propondrías por el Prado.
Pues yo quería salir del mío. El mío ha sido una obsesión con Velázquez. Me he dado cuenta que por ejemplo, pues yo iba un poco con orejeras al Prado cuando en muchas visitas iba directo a Velázquez y no veía lo que había alrededor. Yo creo que este libro, que ha sido un encargo, tengo que decirlo, un encargo de Clara Pastor, si no, no lo hubiera escrito nunca, pues me ha obligado a ver el Prado de otra manera completamente diferente. Se ha convertido también una guía para mí, ¿no? Porque me he dado cuenta de los descubrimientos que he hecho. Yo no soy un especialista, ¿eh? Yo soy solamente nada más que un pintor que escribe. No soy nada más que eso, ¿no? Pero me ha ayudado mucho porque he descubierto una serie de obras, una serie de artistas. Luego me ha hecho corregir mucho también. Se ha corregido en mí también algunas opiniones un poco drásticas. Por ejemplo, el caso de Murillo, que yo un poco...
¿Lo cuestionabas a Murillo? ¿No?
Pues en un cierto sentido sí. Quizá luego, claro, me he dado cuenta que es un pintorazo. Lo que pasa es que, claro, él era un hombre que, en fin, a mí me había abusado mucho de pintar tantas vírgenes que al finlandesa que había convertido en una fábrica de hacer vírgenes. Y entonces yo, eso, pero luego cuando vas mirando los cuadros de Murillo, por ejemplo, en profundidad te das cuenta que es un grandísimo pintor.
¿Y cómo hay que mirar las Meninas? Es decir, ¿qué misterios tienen las Meninas? Tú dices, hay que mirar un poco más allá, detrás de la puerta de los cuarterones.
Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de un cuadro tremendamente enigmático. Yo creo que este es un cuadro que imposible de comprender. Es un cuadro con una cantidad de trampas y de, no de trampas en el sentido pictórica, de trampas, es decir, de índole psicológico, de índole de todo tipo. Y es un cuadro magnífico, es un cuadro excepcional, porque es un cuadro que no lo resuelves nunca. Es un enigma, en realidad es un enigma, ¿no?
Ya, las Meninas en realidad es como si se hubiese hecho una foto de un cuadro pictórico. Es decir, Velázquez tenía que imaginar que alguien estaba haciendo una fotografía, cosa que entonces no existía.
Por ejemplo.
¿O tenía un espejo, crees tú, delante de donde estaba haciendo las Meninas?
Bueno, ahí hay esa historia. Ahora ya no, pero yo todo eso lo he conocido. Nosotros se miraba el cuadro mirando al espejo, no mirándomente al cuadro. Uh-huh. Eso se ha quitado. Era una anécdota, como también se podía, si le dabas una propina al bedel, pues te dejaba ver lo que había detrás del jardín de las Reliquias del Bosco. Claro, esas son cosas que ya hoy en estas épocas, donde la seguridad naturalmente tiene una importancia en los museos, pues todo esto son anécdotas. Pero es cierto que el caso de las Meninas, pues más se ve y menos se comprende.
Y el Jardín de las Delicias es el cuadro más enigmático y más fascinante del Prado, como dice mucha gente.
Pues es el que les gusta más a los extranjeros, sí. Yo creo que les gusta más a los extranjeros. Hombre, es un cuadro magnífico, indudablemente. Además, un cuadro realmente muy, en fin, que anuncia cuadros que van a venir, ¿no? En fin, hay una parte del surrealismo que está ahí, de verdad.
¿Goya te fascina más como retratista que Velázquez?
Es que son dos cosas muy diferentes, pero, hombre, Goya es una cosa tan enorme también, tan enorme. Es que lo que pasa es que el Prado es un sitio excepcional porque no tiene nada que ver con los otros museos. Es la casa del pintor.
¿Cómo es posible que después de haber hecho a la familia de Carlos IV no lo fusilaran?
Sí,
el retrato es demoledor de toda la familia.
Es incomprensible también, es una cosa verdaderamente extraordinaria, porque cuando ves la brutalidad, no solo la brutalidad, digamos, de los parecidos y de ese realismo descarnado de Goya, por ejemplo, cuando pinta a la familia real, ¿no? Sino terriblemente los pinceladas son como cuchillazos en la cara, son trayazos. Eso es incomprensible, otro misterio, ¿no? En fin, es esa manera de pintar que es terriblemente dura, ¿no? Extraordinaria.
¿Y por qué no te gusta la Sala Negra?
Me gusta mucho la Sala Negra. Tengo que decir que hay una pequeña cosa que se me ha pasado, en el libro, a propósito de la Sala Negra, que es que en realidad yo quería hacer una guía de las salas. Lo que pasa es que las guías, el museo está en perpetuo cambio, hasta que llegará un punto ya de que se asentará y entonces se podrá analizar sala por sala. Las salas tienen mucha importancia en un museo. Los cuadros que están vecinos de otros, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, cuando entré, la primera cosa que pensé cuando vi la sala de las pinturas negras de Goya, es que en realidad es como un cine de pueblo por la noche. Uh-huh. Y la primera cosa que pensé cuando vi la sala de las pinturas negras de Goya es que en realidad es como un cine de pueblo por la noche. Uh-huh. Pero que tuviera tres pantallas, y las tres pantallas es todo es negro menos tres cuadros donde es oro, donde es amarillo, es electricidad, es luz. Y esos tres cuadros, a mi modo de ver, iluminan todo el resto, ¿no? Entonces eso verdaderamente es conmovedor y verdaderamente impresionante. No lo he escrito porque se ha quedado en el tintero, por las historias de no haber podido afrontar el análisis de las salas, ¿no?
¿Qué obras les gustaría ver a Eduardo Arroyo en el Prado que no haya?
Bueno, hay un retrato de Poussin que está en el Louvre, que me hubiera encantado, francamente. Luego hay un cuadro magnífico de Murillo en Valencia, me parece que es el Pío V, ¿no? Que es un cuadro extraordinario de modernidad, ¿no? Es un cuadro fantástico. Y tantos. Y luego, pues, bueno, un cuadro que yo había visto naturalmente y tantas veces y lo había apreciado tanto, que es Artemisa de Rembrandt, el único Rembrandt que posee desgraciadamente el Prado, el único, pues hombre, yo dos o tres Rembrandt yo creo que no estaría mal. Pero claro, somos tan ricos en Tiziano, somos tan ricos en tantas cosas que...
Eduardo, ¿y la ampliación del Prado tan cuestionable, tan criticable o tan admirable según? ¿A ti qué te parece?
A mí me parece bien.
¿Te gusta lo de Moneo?
Pues sí, a mí me parece bien. A mí me parece bien. Me parece que tiene su función. Yo creo que lo que es importante en la arquitectura es servir un poco, que sirva un poco a lo que
sirva para ver el Prado.
Que sirva para ver el Prado. Yo creo que se ve bien. Yo creo que se va bien y creo que los accesos están bien. Y yo creo que sí, que le ha dado al Prado un respiro que necesitaba.
Y es imposible mojarle la oreja al edificio Villanueva, ¿no? Que es espléndido, total.
Es que yo creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Son cosas que no tienen necesidad de que se comparen, ¿no? Yo creo que son cosas que conviven o no conviven, ¿no?
Uh-huh. Ya, Zurbarán, por ejemplo, para ver a Zurbarán en el Prado. San Lucas como pintor, anticristo en la cruz.
Bueno, esas son pequeñas licencias, un poco bromas que me he permitido, pero son inocentes. Pues sí, pienso, francamente, San Lucas es el... parece ser, porque eso también no me acordaba, lo he aprendido escribiendo este libro, es el patrón de los pintores. Y entonces, en ese crucificado de Zurbarán, que es un cuadro absolutamente, un crucificado espectacular, muy original de composición, porque está de medio perfil, cosa muy rara, porque todos los crucificados son es que en la historia casi todos son frontales, perdón. Y entonces este está de medio perfil y luego abajo está ensimismado mirándole San Lucas. Y a mí me parece que eso, lo siento mucho por Zurbarán, pero me perdonará porque Zurbarán es un pintor impresionante, el pintor de los zurcidos, de los siete, de la miseria, de la mística, de toda España, es el pintor quizá más español, ¿eh? De todos los pintores. Uh-huh. Y entonces, pues a mí me parece que San Lucas ahí no tiene nada que hacer.
¿Te gustan mucho los cupidos? Sí. Bueno, también crucificados, las meninas, el murillo que has descubierto y tal. Pero los cupidos, ¿cuáles son los mejores cupidos del Prado?
Hombre, hay varios, ¿no? A mí el que me gusta más es el de Veronese, ¿no? Veronese, porque son todos un poco perversos estos cupidos, como todos los cupidos. Yo creo que son, parece que son inocentes, pero me parece que son unos grandes voyeurs, unos grandes, no sé, personajes indiscretos, que miran con una cierta reticencia el amor que se consume delante de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que es lógico que el Prado con todas estas Venus y pues tenga sus cupidos, y hay muchos, muchos. Mm. Algunos están, bueno, algunos tienen más relevancia, otras menos, pero bueno, yo creo que es muy importante que...
Y muestra mucha curiosidad por la gente que trabaja en el Prado, qué cosa más curiosa, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, pero es que... bueno,
¿Por qué te fascina la gente? ¿Sabes que Tony Leblanc nació en el Prado?
Sí, hombre, claro, sí, el hijo de un bedel, ¿no?
Un bedel. ¿Por qué te interesa eso?
Pues siempre me ha gustado ponerme detrás de la gente que pinta por la calle, por ejemplo, o por la calle, o si vas por el campo y tienes la suerte de encontrarte con un pintor que está pintando un paisaje, entonces te pones detrás de él, él no se da cuenta, y es lo que hago con los copistas del Prado, porque yo como pintor, pues miro con mucha curiosidad y con bastante respeto, porque yo sé que eso de pintar es bastante complicado, pues siempre pienso, ¿cómo va a resolver este problema? Vamos a ver, ahora vamos a ver qué va a hacer ahora, qué va a hacer con este lío que tiene aquí formado.
¿Y esa fascinación que siente por Eugenio Dors?
Bueno, yo fascinación hasta un cierto punto, siempre con... Como decía Bergamín, sí. Con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Está claro, ¿no?
No,
me parece que es interesante, sí. Es el que era más menos asible Strauss, a pesar que estaba siempre, que estaba vestido casi siempre como una caricatura.
Como el
sí, una caricatura de Mussolini, pero bueno, el libro tiene interés, él tiene interés, eso me ha obligado a leer bastante Dors... que no tiene nada que ver con el arte, pero es un intelectual interesante, pero bueno, bueno, es que en aquella época, en fin, digamos en que entre los victoriosos es que, bueno, en fin.
Eduardo Arroyo, a ti te gusta mucho encontrar colores, en buscar colores. Yo no sé qué tal aguanta los colores el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo si son cuadros del 17, del 16. Pues a lo mejor este rojo que vemos ahora no es el mismo rojo de antes. Pero buscas el mejor rojo y el mejor naranja. Sí. Dices que el mejor rojo posiblemente esté en un cuadro de Goya y en otro de Sanzio. Y el mejor naranja en otro de Goya también.
Sí, en el retrato de la infanta, esta de, que tiene esa especie de...
Sí, María José.
De María José, que tiene esa especie de verruga que uno no sabe si es una broma o si es una seriedad, si es serio. En fin, sí, yo creo que... Hombre, los colores se modifican, indudablemente modifican, porque el tiempo... Los va modificando. Luego resulta que hay algunas polémicas que todo el mundo conoce, que cuando se decide de arreglar eso, porque los cuadros son muy oscuros, se vuelven muy bituminosos, los barnices son, en fin, cambian un poco las situaciones, pues a lo mejor estaba muy sorprendido, decimos, no, pero es que este no es el cuadro que yo creía, porque yo lo he visto siempre así. Hoy en estos días hay una polémica muy grande con una restauración de Leonardo en el Louvre.
Eduardo, ¿cuál son?
Que han vuelto, sí, al color original de Leonardo.
Sí, han vuelto y parece ser que la cosa hay sus más y sus menos. Entonces, claro, si uno se... La restauración hay que ir con cuidado, yo creo. En fin, hay que tocar lo que hay que tocar, pero hay que también no pensar que nosotros estamos viendo un cuadro que se acaba de pintar el mes anterior,
¿no? Eres muy admirador de Tapies, creo, ¿no?
Bueno, eso ya es una provocación total.
Claro, Eduardo, que estás muy políticamente correcto. Venga un par de navajazos.
No, sí, es que no
lo soporto. ¿Tapies te gusta?
No, es que no soporto.
No lo soporta, ¿verdad?
No lo soporto. Pero bueno, es igual, tampoco cuenta lo que yo digo. O sea, que
sí,
gente...
sí cuenta, bueno,
no, pero en fin, es una cosa así,
pero
no,
se ha convertido en el pintor oficial de Cataluña, ¿no?
Bueno, si él quería ser pintor oficial de Cataluña, me parece bien. Hombre, es una ambición importante, ser el mejor pintor de Cataluña, eso es lo mejor que te puede ocurrir en la vida.
Sí, sí.
Y si también o de Vinaroz,
¿sí?,
o de Palafrugell.
No, pero por ejemplo, ¿se dirá de Tapies dentro de unos años lo que se dice de Miró?
Bueno, aquí hay un problema muy grande, que hay un Miró y hay un Miró. Para mí Miró es un pintor muy importante hasta 1950, y a partir de 1950 empieza una decadencia bastante sólida, digamos. O sea, que yo no soy tan... O sea, los cuadros hay que... No se trata de aquí de firmas, aquí se trata de ver obras. Y el caso de Tapies, pues Tapies hay que decir que hay una primera época, incluso de adolescente, surrealizante, que está bien, está muy bien, yo diría. Y luego una obra interesante, muy interesante, informalista. Y luego a partir de un cierto momento se dedica a fabricar cuadros. Y bueno, es una cosa absolutamente lamentable. Pero eso es un problema, es un problema...
Pero valen un platal.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, si hay gente que... No, si hay gente que quiere eso, pues a mí me parece bien. No. Yo eso no lo critico, yo creo que, en fin, cada uno hace lo que quiere, pero lo que sí critico, o lo que pienso que estoy en mi derecho como espectador de crítica, no cuanto a colega, sino como espectador, pues es una obra que no funciona, vamos, que no va.
¿Hay alguna ciudad europea que ofrezca, como la castellana, tanta oferta? El Prado, la Thyssen, Reina Sofía.
Hombre, es enorme, indudablemente.
Tú que has sido tan parisino.
Hombre, lo que pasa es que nosotros tenemos unas colecciones muy importantes, y luego lo que pasa es que nosotros tenemos un siglo XX muy débil. Hombre, no muy débil, digamos la verdad, para ser justo. Yo creo que el Reina Sofía poco a poco va recuperando un su sitio, pero claro, nosotros es que hemos estado hemos vivido un tal páramo, un tal desierto, que es muy difícil hoy recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Y entonces, pues, en algunos casos somos pobres, en otros casos, pues no. Pero bueno, España, en Madrid, toda España es un país donde hay todavía, por fortuna, nos ha quedado muchas cosas.
Hemos exalzado excesivamente, por ejemplo, los arquitectos.
Pues los arquitectos, yo digo,
es un pretexto para aliviar el desastre urbanístico. Dice, tengo un Calatrava, tengo un Moneo.
Lo de Calatrava, eso ya es la pera.
Sí,
eso es terrible. Es que yo no sabía que me ibas a
preguntar. No, hombre, hay que preguntarte de todo.
No, hubiera venido preferido.
Preparado.
Preparado. Bueno, yo llevo aquí unos lesatines ahora aquí para.
Recuerden Eduardo Arroyo, el gran artista contemporáneo Eduardo Arroyo. Es autor del libro Al pie del cañón, una guía del Museo del Prado, en Editorial Elba. Es un libro interesantísimo, llévelo debajo del brazo cuando vaya a ver el Museo del Prado. Dice, aquí hay muchas preguntas para ti, pero me quedo con una que me manda los oyentes. Una de mis profesoras de arte en el instituto decía que el santo que hay en el crucificado de Zurbarán podría ser un autorretrato del artista. Sí. ¿Cree usted que haya algún fundamento en eso?
Yo creo, sí. Parece ser que es él.
Bueno, pues si quieren verlo, ya saben dónde lo tienen. Y con el libro de Eduardo. Eduardo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, querido amigo.
Gracias.